que esa es nuestra primera comunicación del día. Desierto de Arabia Saudí, Rally Dakar. A falta de una etapa, Carlos Miquel, enviado especial. Está Carlos Sainz a punto de ganar su tercer Rally Dakar.
400 kilómetros para proclamarse campeón del Rally Dakar por tercera vez. Eso es lo que le queda a Carlos Sainz para entrar o aumentar incluso su leyenda. Y es que hoy, en una jornada muy complicada con más de 100 kilómetros de dunas, ha sabido gestionarlo bien, ha tomado todas las precauciones posibles y no ha perdido demasiado tiempo con sus principales rivales, con Peter Hansel a la tilla, solo 8 minutos, lo tiene a 10 minutos en la general y lo tiene en buena situación para conseguir la victoria. Él es muy cauto, dice que hasta el final no va a hablar del triunfo, y también buena actuación de Fernando Alonso, que salía muy atrás en el puesto 113 y ha terminado octavo. Y por cierto, en motos ha perdido tiempo Barreda, ha ganado la etapa Quintanilla, Barreda está quinto en la general.
Este es Carlos Sainz en el micrófono de Carlos Miquel.
Hay que hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa te puede retrasar.
Noticia ahora del partidazo contada anoche con Juanma Castaño. ¿Quién quieren, Juan Antonio Alcalá, que sea rival de Luis Rubiales en unas posibles elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, los enemigos de Luis Rubiales, que al parecer se cuentan por docenas, pensaron en el candidato ideal para ganarle a Rubiales las elecciones a la presidencia de la Federación del próximo mes de marzo. Y el candidato ideal elegido fue Iker Casillas, actualmente enlace entre la plantilla y la directiva del Oporto. Es una idea del presidente de la AFE, David Aganzo, muy bien vista por Javier Tebas, que ya tiene a Iker Casillas como embajador premium de la Liga. Casillas tiene su ofrecimiento desde hace algunos días, desde Navidad, lo medita en su casa de Oporto, aunque según informa Deportes Cope, podemos informar que hoy por hoy Iker Casillas está muchísimo más cerca del no que del sí. Si Iker diera el paso, las elecciones de marzo a la presidencia de la Federación serían un mano a mano espectacular entre Luis Rubiales e Iker Casillas. Si Iker dice que no, como parece, se hará realidad, Corrochano, la peor pesadilla de Tebas, que es aguantar a Rubiales 4 años más como presidente de la Federación hasta el año 2024.
De un campeón del mundo, Iker Casillas, a otro campeón del mundo, Xavi Hernández. Nos faltaba por escuchar las explicaciones de Xavi sobre el no al Barcelona, Víctor Navarro.
Por fin conocemos su parecer públicamente, hablado en Qatar hace unas 6 horas en la rueda de prensa previa a la final de la Copa Nacional que disputará mañana. El actual entrenador del Al-Sadd reconoce lo que ha sido un secreto a voces, la justificación de por qué a Vidal y Grau viajaron hasta Doha. Xavi, que seguirá en Oriente Medio al menos esta temporada, ha explicado su no al Barça.
Sí, recibí una oferta del Barça en presencia de Óscar Grau y a Vidal aquí en Doha. No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación. Pero mi sueño para el futuro es ser entrenador del Barça. Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito. Y le deseo lo mejor. Mi corazón es para el Barcelona y también para Quique Setién ahora.
Y ahora el nombre de 3 delanteros, Cavani, En-Nesyri y Gameiro. Empezamos por Cavani. Andrea Peláez, ¿cómo está la pelea del Atlético de Madrid por contratar al delantero del Paris Saint-Germain?
Bueno, la última hora la dieron en el partidazo Antonio Ruiz y Manolo Lama. Gil Marín ha estado en París en una reunión de la ECA junto al Kelaifi y allí el director deportivo rojiblanco ha intentado abordar de nuevo la operación por Cavani. Viene informando Antonio Ruiz que el delantero uruguayo tiene cerrado su acuerdo desde hace tiempo con el club rojiblanco, pero faltaría que el club parisino acepte negociar. Por ello, el Atleti le habría pedido al delantero que presione a la entidad parisina. Además, información de Manolo Lama, Simeone habría insistido al Atlético en que lo único que quiere en esta ventana de fichajes es Cavani o nada. Anoche, el técnico del PSG, Tuchel, habló del jugador tras no ir convocado al partido que les enfrentó al Mónaco.
¿Cómo está Cavani? ¿Se cuestiona su futuro?
Yo pienso que sí, pero esta pregunta hay que hacérsela a Eddie. Está lesionado, estuve con él y con los doctores ayer tras el entrenamiento. Sintió algo en el pubis y no era posible que estuviese hoy con nosotros en el partido.
¿Usted no quiere que se vaya?
No. Es mejor para todos, para nosotros y para él, para conseguir nuestros objetivos, que Cavani se quede.
Bombazo por inesperado en la Liga Española. El delantero del Leganés, En-Nesyri, se marcha al Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla ha hecho oficial hace media hora el fichaje del delantero del Leganés, En-Nesyri. La operación se va a los 20 millones de euros, el precio de su cláusula. Las partes han llegado a un acuerdo para pagar esa cantidad. Firma hasta el año 2025. El jugador llegará a Sevilla en las próximas horas y podría entrar incluso en la lista del partido ante el Real Madrid.
Santi Duque, ¿qué va a hacer el Leganés con esos 20 millones de euros?
En el Lega la operación en Nesiri ha sido un misil a la línea de flotación, pero desde ayer por la mañana que supieron la intención del Sevilla ya trabajan para encontrar un sustituto. Son muchos los nombres sobre la mesa, aunque la operación no es fácil por la versatilidad del marroquí. Se valora fichar a dos jugadores, un delantero centro y un extremo. El técnico pepinero Javier Aguirre hablaba así hace apenas una hora de la salida del marroquí.
Pues sorprendido porque, hombre, yo seguía con detenimiento la noticia de Chícharo, que es amigo mío, de la familia y tal. Y estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó pues ahí de rebote, ¿no? La verdad no me lo imaginé, no lo esperaba. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto. Lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, o para Wanda, o para cuando sea.
Noticia ahora de Deportes Cope Valencia. ¿Qué quiere hacer el Valencia Hugo Ballester con Kevin Gameiro?
Según ha podido saber la cadena Cope, Peter Lim ha dado luz verde a escuchar ofertas por Kevin Gameiro. El delantero francés cumplirá 33 años en mayo y su salida del club, pensada para el final de la temporada, se podría adelantar si llega una oferta que satisfaga al club. Ahora en el mercado de invierno está tasado en torno a 14 millones de euros y el Olympique de Lyon ha preguntado por él. Y el Valencia no pondría pegas a su posible venta.
Y traspaso galáctico ahora en los despachos, porque Gema Santos, ¿dónde se va el Atlético Clemente Villaverde?
Al Getafe. Lo adelantaba Javi Gómara en Mundo Deportivo y lo hemos confirmado en esta redacción. Clemente Villaverde va a ser el nuevo director general del Getafe, pero como dices, es un fichaje galáctico, porque Clemente llevaba 27 años en los despachos del Atlético de Madrid. Actualmente era el gerente y portavoz, y antes fue jugador rojiblanco durante 8 temporadas, o sea, toda su vida ligada al Atlético. Ahora, a sus 60 años, en una decisión personal, va a dejar el Atleti y ficha por el Geta, donde tenía, por cierto, una excelente relación con Ángel Torres y toda la directiva.
Y ahora, atentos a esta noticia, porque puede ser noticia durante las próximas horas. Juan Antonio Alcalá, el miércoles hay un Unionista Real Madrid. ¿Dónde se va a jugar este partido?
Bueno, hay que esperar unas horas, pero todo depende, Corrochano, de una licencia de urbanismo que tiene que conceder el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es el término municipal próximo a Salamanca, donde se sitúa el campo de unionistas. Si el Ayuntamiento de este municipio permite mañana instalar una grada supletoria y una iluminación especial para la televisión, el partido de Copa del Rey se jugará en las pistas. Si por temas de urbanismo o por temas de seguridad el Ayuntamiento de Villares no da esa licencia, el partido se va a jugar en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid ha ofrecido su campo y toda la taquilla para el conjunto salmantino. Así que mañana hay una reunión decisiva, Corrochano, entre Gobierno de Castilla y León, Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Villares y Junta Directiva de Unionistas. Ahí se decide todo. Opción 1, las pistas, si hay licencia. Opción 2, si no la hay, el Santiago Bernabéu de Madrid.
Atentos a este mensaje del presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, en el micrófono de Pablo Acebo.
Tenemos solo una decisión, que es jugar en las pistas. Si no jugamos en las pistas, entonces sí que buscaremos el interés económico y nos iremos al Bernabéu. Preferiríamos ir antes al Bernabéu que jugar en el Mántico.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, noticias deportivas de los dos equipos que van en la cabeza de la Liga. Por ejemplo, en el Real Madrid, que juega contra el Sevilla, Melchor Ruiz, son las siguientes.
Sí, buenas noticias en lo que hace referencia a la enfermería. Asensio y Azar siguen trotando sobre el césped en esa fase de recuperación de ambos jugadores. El capitán Sergio Ramos ha alternado hoy el trabajo en el gimnasio y en el césped. Lo ha hecho en solitario, pero tocando ya balón. Y Benzema ha estado con el grupo una parte de la sesión. Jovic se ha ejercitado con absoluta normalidad, por lo tanto está disponible ya para el partido de Sevilla. Mañana, después de la última sesión, Zinedine Zidane decidirá si finalmente cuenta con Ramos y Benzema.
Ese partido es el sábado a las 4, el domingo a las 9 se juega el Barça-Granada, que es el debut de Quique Setién. ¿Qué noticias hay del día en el equipo de Setién, Manolo Oliveros?
Ter Stegen y Artur Melo cada día están mejor, así que no solamente el portero, sino que no se descarta dar el alta médica también al brasileño para el próximo domingo. Más novedades es que hoy Setién ha llamado a Abel Ruiz y para terminar la convocatoria no la dará hasta el día del partido.
Más noticias del mercado de invierno. Empezamos en Mallorca. Jordi Jiménez, pozo del Sevilla al Mallorca.
El Mallorca le anunciaba diciendo: te sufrimos, te perdonamos y queremos disfrutarte. Así con el vídeo, además del golazo que le marcó Alejandro Pozo con el Granada al Mallorca. Llega el futbolista del Sevilla cedido hasta final de temporada al equipo mallorquinista y el propio Alejandro Pozo ha reconocido que ha sido importante escuchar la opinión de Salva Sevilla.
Ojalá y me aporte mucho, que es un pedazo de futbolista y bueno, a aprender mucho de él.
En Vigo, Santi Peón, está rematado lo de Jason Murillo.
Sí, que va a ser presentado hoy a las 5 de la tarde, puesto de largo oficial del primer colombiano en la historia del Celta, aunque su primer día no ha podido ser peor. Corro, el equipo solo ha podido trabajar en el gimnasio por el temporal que en estas últimas horas azota Galicia. Por cierto, un Celta que intenta, aunque no será nada fácil, traer de vuelta a la Liga a Oriol Romeu.
En el Deportivo Alavés, Álvaro Rubio, ¿a quién ha presentado el conjunto vitoriano?
Ismael Gutiérrez, mediocentro, que llega también del Betis, cesión de año y medio como cruz. Curiosidad, Corro, te digo que es primo de Fabián Ruiz, busca hacerse un lugar en la primera división.
La presentación del día en el Eibar, ¿para quién, Oscar y medio?
Para Sebastián Cristóforo, centrocampista uruguayo de 26 años que llega cedido desde la Fiorentina y que tendrá una temporada más de opción. Cristóforo ya conoce además la Liga Española, donde jugó en Sevilla y la pasada temporada en el Getafe.
Mañana se juega a las 9 de la noche el primer partido de la jornada, es el derbi de la zona sur de Madrid entre el Leganés y el Getafe. Vamos con las noticias deportivas del día, Santi Duque.
Con la baja de Siobas y el agujero dejado por Enesiri, afronta el Lega esta nueva final por la permanencia. Todo apunta que Carrillo hará pareja con Braithwaite en el ataque y Bustinza volverá a la titularidad en el centro de la defensa.
Y en el Getafe, ¿qué noticias contamos, Gemma Santos?
Son baja Kennedy y Ángel. En el vestuario no piensan en la mala racha de 3 partidos sin perder que llevan. En rueda de prensa, Bordalás ha confesado que están abiertos a fichajes y le he preguntado, Corro, si mañana la ausencia de Nesiri es una gran noticia para ellos, para el Geta.
Gran noticia. Bueno, el Leganés tiene una magnífica plantilla. Nesiri es un magnífico jugador, pero bueno, a mí me gusta la plantilla del Leganés, tiene 2 jugadores por puesto, bueno, es una grandísima plantilla. No, para nosotros no es una alegría, supongo que habrá sido una alegría para el Leganés, porque lo ha vendido por una cantidad importante de dinero.
Vamos con las noticias de segunda división, atención a esta que tiene que ver con el futuro del Málaga. Emilio Guerrero Altani va a seguir gestionando el club.
Vida extra para el jeque Altani y palo para la afición del Málaga Club de Fútbol. La titular del juzgado de instrucción número 14 ha desestimado imponer medidas cautelares contra Altani y, por tanto, rechaza intervenir judicialmente al Málaga Club de Fútbol. Entiende la jueza que la denuncia de los pequeños accionistas del Málaga es desmedida y no cree que la mala situación económica que vive el Málaga se deba a la comisión de ningún delito por parte de la familia Altani. Los pequeños accionistas anuncian que van a recurrir el auto de la jueza, pero hasta entonces la familia Altani seguirá gestionando los designios del Málaga Club de Fútbol.
El Málaga ganó el martes, estamos en medio de la jornada. ¿Qué noticias contamos de ayer? Por ejemplo, Jorge Fernández, el líder, empató en los últimos minutos.
Destacó el empate del Cádiz en casa contra el Mirandés en un partido en el que ganaba 3-1 en el minuto 90 y que se terminó escapando gracias a los 2 goles del Mirandés en el 95 y en el 97, que terminó poniendo el 3-3 final. La jornada de ayer también nos deja la victoria del Rayo Vallecano por 1-0 frente al Lugo, que le coloca 2 puntos del playoff de ascenso con un partido menos. El Huesca, que ganó 2-1 al Tenerife, y el cuarto empate consecutivo del Alcorcón, esta vez 2-2 frente al Numancia.
Y Alex Alguero, atento al duelo por todo lo bajo que hay en la jornada de hoy.
Que se va a jugar a las 7 en Riazor y que va a enfrentar al colista, el Deportivo, que está a 4 puntos de la salvación y que suma 2 victorias seguidas, con un Racing que es penúltimo con solo un punto más que los coruñeses. Han entrado en la lista de Fernando Vázquez los 2 últimos fichajes, Xavi Merino y Enre Cholak. A las 8 el Girona va a buscar romper su racha de 3 derrotas seguidas ante una Extremadura que también está en descenso. La jornada se va a cerrar a las 9 con el duelo entre el segundo, el Almería, recibiendo a un Oviedo en el que podría debutar Andrei Lunin en la portería.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En 40 minutos comienza en Viena la segunda fase para España en el Europeo de Balonmano. Enviado especial, Luis Malvar.
En el Viena Stadthalle, primer partido de la fase principal, España-República Checa, 4 de la tarde, arbitrado por los suizos Brunner y Salat, que ya nos pitaron ante Alemania. Enfrente tendremos una República Checa muy física, rápido, habrá que defender muy bien para salir al contragolpe. Y atención, porque la gran noticia de ayer ha sido la eliminación de Dinamarca, actual campeón olímpico y campeón del mundo. España a comenzar bien la fase principal y a sumar otros 2 puntos los hispanos.
Dinamarca y Francia están fuera del Europeo. Vamos con el tenis, abierto de Australia. Ángel García, sabemos ya cómo sería el camino de Rafael Nadal hasta la final de este torneo.
Y empieza suave, pero luego se complica, como siempre en los Grand Slams. Empieza con Hugo Delia en el boliviano, luego del Bonisso Sousa. A partir de la tercera ronda ya aparece Pablo Carreño. Y luego en octavos, ojo que puede haber un duelo ante Nick Kyrgios. En cuartos aparecería Dominic Thiem, en semifinales Medvedev. Y eso sí, evitaría a Djokovic y a Federer hasta la gran final. El principal problema de Federer aparece quizá en octavos de final con Dimitrovo Shapovalov, y el de Djokovic en esos octavos con Során, pero sobre todo en cuartos de final con Tsitsipas. La que ha tenido muy mala suerte, porque su ranking no es bueno, es Garbiñe Muguruza, que tiene muchísimas piedras si quiere avanzar en este Abierto de Australia.
Vamos con el baloncesto. Cerramos la primera jornada de la semana de la Euroliga. ¿Qué hizo el Baskonia en Rusia, José Ángel Peña?
Pues Ivanovic no acaba de dar con la tecla de la regularidad y el equipo vitoriano acumuló ayer en San Petersburgo la quinta derrota en sus 6 últimos compromisos de Euroliga. Baskonia cayó 72-66 ante el Zenit en un mal partido y mañana debe visitar al CSKA de Moscú.
Hoy comienza la segunda jornada de la semana de la Euroliga. Contamos lo que va a hacer el Real Madrid en el día de hoy, Pilar Casado.
A las 6 de la tarde, segundo duelo de la semana en territorio ruso para los blancos tras la derrota ante el CSKA y visita el Hinkey con el objetivo de regresar a la senda de los triunfos y recuperar buenas sensaciones ante un rival que hace 48 horas cedió ante Valencia en el mismo escenario de hoy. Lasso ha insistido a los suyos en bajar los registros ofensivos de Alexei Sved, la gran estrella del Hinkey.
Bien, el Barça de perder contra el Maccabi hoy tiene otro rival de entidad, Albert Díez.
Sí, a las 7 menos cuarto juega el Barcelona en Estambul contra un Fenerbahce que encadena 3 victorias seguidas y llama a la puerta de la zona de playoff. El Barça, 13 victorias, quiere volver al top 4 de la Euroliga y dejar atrás esas 3 derrotas seguidas. El Barcelona no gana en pista del Fenerbahce desde 2014.
Contamos ahora la agenda de los equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga, Nacho Pla.
El Eurocup derrota, Morabank Andorra 63, Tofas Turco 69 y en la Liga de Campeones 2 partidos, Casademont Zaragoza 86, 70, Neptunas Lituano y Turk Telecom 78, Baxi Manresa 72.
Acudimos al Parra Center. Hay buena noticia. Marc Gasol ha vuelto a las pistas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras casi un mes lesionado, el pívot español volvió al quinteto de los Raptors y sumó 15 puntos en la victoria de los canadienses en Oklahoma. Además, Orlando ganó a los Lakers y puso fin a la racha de 9 victorias seguidas de los angelinos. Los Rockets perdieron ante Portland en el regreso de Carmelo Anthony a Houston. Y Luka Doncic volvió a conseguir un triple doble descomunal con 25 puntos, 15 rebotes y 17 asistencias en el triunfo de Dallas en Sacramento.
Y damos cuenta de la segunda victoria de Carolina Marín en el partido que disputa el torneo que está disputando en Tailandia. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Auténticas obras de arte al 80%. Kaiser Galerie en Goya 114 anuncia su fase final de liquidación por cierre. Lujosas alfombras persas y modernas y clásicas en todas las medidas. Salón comedor ahora desde 495 euros. También pintura y escultura contemporánea y figurativa. Todo al 80% en calle Goya 114. Solo 5 días abiertos, del martes 14 al sábado 18.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
You close.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, la noticia que contaba Juan Antonio Alcalá anoche, están empujando a Iker Casillas a que se presente para luchar en unas elecciones con Luis Rubiales. Acaba de contar que Casillas no lo ve, pero esto es lo que hablamos.
Al venir ya marcado, al ser el candidato, ya lo está explicando Alcalá, el candidato de Tebas, pues es que parece que hay ganas de que Tebas mangonee. Y a mí me gustaría que el que se presente a la federación o donde sea, pues que lo haga por sí mismo, no por venir de parte de no sé quién. Sí,
pero yo supongo que lo primero, esto, el que le habrá dicho Tebas es, bueno, detrás de ti va a haber un equipo de gestión puesto por mí y no te vas a tener que preocupar de nada. Vamos a empezar por ahí. Tú no te preocupes, que tú no tienes que hacer es ponerte tu corbata, poner tu mejor cara y tu personalidad, que es abrumadora, y a partir de ahí gestionar. Yo creo que para él es un error, sinceramente.
Yo creo que todo puede pasar, ¿por qué no? Que sería una pelea interesantísima, sin duda. Casillas sentado en un despacho es lo nunca visto, ¿no? Y vienen tiempos movidos, si es así, en la federación.
A mí, entre Iker Casillas y Rubiales, en principio elijo a Iker Casillas en prácticamente todo. Pero claro, como presidente de la Federación Española de Fútbol, igual no entra en el prácticamente todo, ¿sabes? Porque es que efectivamente Rubiales lo está haciendo, con cosas discutibles, con alguna muy discutible, pero yo creo que mejor que Villar, incluso. Y Casillas no tenemos
bastante.
Muy claro. Sí, exactamente. Y Casillas no tenemos muy claro cómo lo iba a hacer. Y además es un poco lo que decís, es que tú te presentas a Eurovisión con los Rolling y no ganas, porque Eurovisión está completamente como está. Entonces, pues esto yo no sé si vas a ganar, porque necesitas apoyo.
Sí. Está bien la comparación de Luis García. Bueno, vamos a ver si ayudamos a Iker Casillas a decirse. Hemos puesto una encuesta que dice lo siguiente en arroba deportes copepla.
Sí, a raíz de la información que ha contado Alcalá, te preguntamos que a quién prefieres como presidente. Sí, a Rubiales o Casillas. Pues parece que la gente apuesta masivamente por el cambio, que le gustaría ver al campeón del mundo que levantó la copa como presidente. 75% Iker Casillas, 25% Rubiales.
Recuerdo que para ser presidente de la federación los votos de los aficionados no cuentan, que son los votos del fútbol, pero bueno, este es el sentir de los que han votado en la encuesta. Reto Pedrito, Greto Martín, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está Eurovisión?
¿Cómo está? Sí, sí, que me ha gustado, dice, se presentan los Rolling a Eurovisión y no ganan, dice. Oye, Pedro, estamos buscando esta semana un jugador uruguayo.
Uruguayo, sí, como Valverde.
Sí, a la vista de lo que ha pasado con Fede Valverde en la Supercopa de España, que fue el mejor, y luego la jugada esta que tuvo con Morata. Sí. ¿Y qué? ¿Las pistas? ¿Recuerda las pistas y la de hoy?
Sí, centrocampista, como Valverde, que jugó 7 partidos en 2 mundiales diferentes y no perdió ninguno, que solamente jugó en equipos uruguayos, fundamentalmente en Peñarol, y la pista de hoy es una frase que quedó para la historia en el día más importante de ese jugador y seguramente del fútbol uruguayo, que es: los de afuera son de palo.
Los de afuera son de palo.
Exactamente.
Esa frase pasó a la historia.
Sí.
Vale. Bueno, la respuesta es que son con el hashtag, con la almohadilla Reto Perito, para ver si entran en el sorteo, si aciertan. Muy bien, pues estas son las pistas que ha dado Pedro Martín sobre el futbolista uruguayo que buscamos. Mañana la resolución. Oye, así una cosa rápida, de 20 segundos. ¿Te parece bien? Ya lo habíamos contado, pero se ha molestado el Atlético un poco con el partido de sanción a Fede Valverde. ¿Te parece bien un partido de sanción solo?
Es que por la redacción del acta era lo que correspondía. Seguramente si la redacción hubiese sido completa, tendría que haber sido más de uno. Pero con la redacción del acta...
Recuerdo que es entre uno y tres la posible sanción.
Es que el árbitro solamente hizo referencia a que evitó una ocasión de gol, y con eso es un partido.
Vale. Gracias, Pedro. Te veo el fin de semana. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Bueno, tenemos un montón de historias que contar. ¿Cómo está el patio en Nesiri al Sevilla? ¿Dónde se juega el partido unionista Real Madrid? Muchas cosas en el 106.3, venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
poniendo por WhatsApp la resolución del reto perito Pedro Martín y le estoy poniendo un grande. O sea, él me ha puesto el nombre y yo le he puesto un grande. Un centrocampista uruguayo que estamos buscando para el reto de esta semana. Bueno, está aquí Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué ha pasado, Rochano?
Bueno, hay varias noticias. Está también Santi Duque y Santi, como se han quitado en Nesiri en el último momento, ¿eh?
Pues sí, ha sido casi un rivaldazo, ¿eh? El rivaldazo
pues aquel, sí, pero... sí. De invierno, un rivaldazo de invierno. Hay que hablarlo días, ahora. Claro. 20 kilos paga el Sevilla por Nesiri. Dicen algunos que debe estar contento y dicen otros que, cómo está la dirección deportiva ahora del Leganés, que no deja de coger el teléfono para ver cuál es el sustituto. Tengo que contar ahora a Gemma Santos que Clemente Villaverde se va del Atlético de Madrid. 27 años en el Atlético y se va al Getafe. Es sorprendente, no porque el Getafe no lo merezca, sino todo lo contrario, sino porque se va un histórico del Atlético de Madrid. Pero una de las noticias de las próximas horas es dónde se juega el partido Unionista-Real Madrid. Tenemos comunicación con el presidente de Unionistas, con Miguel Ángel Sandoval. Hay que agradecerle que esté en disposición de hablar con los medios. Hola, presidente. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tiene el teléfono? ¿Cómo tiene esa batería de teléfono?
Pues la batería está echando humo y mi voz está acabándose casi.
O sea, que le decimos a los oyentes que esta no es la voz habitual de Miguel Ángel Sandoval, ¿no?
Es parecida, pero está mucho más cascada de tantas reuniones, de tantas entrevistas y demás.
Bueno, ¿dónde se juega esto, presidente?
No lo sabemos. Nosotros estamos trabajando para jugar en las pistas. El grupo de trabajo de Unionistas ha conseguido presupuestos para poner gradas supletorias, iluminación adicional a las pistas para que se consigan los baremos que creemos que se debe disputar el partido, con unas 10.000 personas de aforo y una iluminación suficiente como hay en cualquier otro estadio de España. Y esa es nuestra... nuestra capacidad, nuestra opción. Estamos a expensas de que nos den paso las licencias de las instalaciones, pero vamos, entendemos que no debería haber ningún problema, ya que en estas mismas semanas, por ejemplo, Ibiza también estaba montando gradas supletorias y creo que lo que vale en Ibiza vale también en Salamanca.
¿Quién le tiene que dar la licencia para que monten la grada y pongan la iluminación?
Pues la instalación está en el término municipal de Villares de la Reina y el campo, por decirlo así, el estadio, pertenece al Ayuntamiento de Salamanca. Entonces entendemos que entre las dos partes nos tiene que dar visto bueno.
¿Y quién le ha dicho a alguien que no es posible a esta hora? ¿Le ha dicho a alguien, oye, esto no va a ser posible? ¿Eso se lo ha dicho a alguien ya?
Bueno, nos han dicho que es muy difícil que nos den la licencia con tan poco plazo, pero es que... repito lo mismo que antes, se montó el año pasado en Villanovense, ahora se ha montado en Ibiza, creemos que si se está haciendo en otros sitios, pues se puede hacer aquí, y al final es buena voluntad porque la Copa se queda en Salamanca.
Si no se juega en las pistas, ¿dónde se juega, presidente?
Si no se juega en las pistas, porque también hemos bajado la opción de poner focos y jugar con focos y con el aforo actual, con el detrimento que eso significaría para Unionistas en cuanto a ingresos, jugaremos con focos y tampoco nos dejan ninguna opción más. Nosotros queremos poner gradas para que disfrute la mayor cantidad de gente de Salamanca. Si no, pues tendríamos que bajar la opción de sacarlo fuera de Salamanca al Bernabéu.
El Bernabéu. Si no se juega en las pistas, se juega en el Bernabéu. ¿Qué le ha dicho el Real Madrid?
El Real Madrid, pues el día de sorteo nos dijeron que jugarían donde nosotros decidiéramos, ha sido un ofrecimiento total de acoplarse a las circunstancias, porque esta Copa de los humildes también tiene que ser un partido en casa de los humildes, y si no, pues si teníamos algún problema o viendo casos como ha pasado en otros casos de que había problemas y tenían que jugar en casa del visitante, pues que jugáramos allí.
El Ayuntamiento de Salamanca está muy empeñado en que el partido no salga de Salamanca. Yo le entiendo, les entiendo a ustedes, o te entiendo a ti, Miguel Ángel, de que queréis que el partido se juegue en vuestra casa, en vuestro campo, pero hay un campo al lado, pero es que a 50 metros, que es un estadio casi de primera, si no es de primera, que es el El Mántico. ¿En el El Mántico nunca se jugaría el partido?
Es que para nosotros no es una opción, no es que nosotros queramos o no queramos jugar, no tenemos ninguna propuesta. Mientras nosotros nos hemos movido para conseguir llevar una propuesta de posibilidad de jugar en las pistas con mayor aforo, no tenemos ninguna propuesta real. Es más, ahora ha sacado el otro club de la ciudad un comunicado diciendo que no lo alquila, que solo se lo cede al ayuntamiento. Yo me imagino que es por la Supercopa de España Femenina que se va a disputar allí, dejándose pesándoselo al ayuntamiento de la federación, pero que en nuestro caso no lo alquilarían o no no lo prestarían. No es una opción real porque todo el mundo de Salamanca sabe que al final es el campo, un campo del rival, y nuestra afición creo que no nos lo perdonaría. Ayer, por ejemplo, estuvieron muchos medios sondeando a la afición. La afición quiere jugar en casa o si no, pues en cualquier otro sitio.
Ha contado Alcalá que ha estado la Federación Española de Fútbol esta mañana, que ha visto el Mántico, porque como dice, este es el campo de la Supercopa de España. No ha ido a ver las pistas, ¿no?
No han ido. ¿Sí? Han ido a una inspección simplemente de la Supercopa Femenina y no han visto las pistas, presidente.
Bueno, la tienen que haber visto porque...
Bueno, pero que no han pisado el terreno de juego o que no han visto la instalación de luz o de gradas supletorias que se vayan a montar allí, precisamente porque están pendientes de todo lo que nos está explicando ahora mismo el presidente de Sandoval, que creo que todo se queda, presidente, a expensas de una reunión de mañana, si no estoy equivocado, Junta de Castilla y León, los dos ayuntamientos y usted, ¿no?
Sí, la subdelegación de gobierno por el tema de seguridad, y estaremos unionistas, estarán los dos ayuntamientos, la subdelegación, y ahí se hablará si dan paso a las licencias, y nosotros presentaremos los proyectos que llevamos de gradas y de iluminación. Y me entiendo que la federación ya vio el otro día las instalaciones en el partido del Deportivo de La Coruña, porque sí vinieron representantes de la federación, y bueno, no hemos llegado a poder explicar que mañana explicaremos, no sabemos si será necesario o no, pues que nosotros tenemos una serie de medidas para este partido, porque habitualmente utilizamos una sala de prensa, por ejemplo, pequeña, porque para los partidos de segunda B pues no vienen tantos medios como puede venir contra cualquier equipo.
Pero Miguelito es pequeño, no se preocupe, si la sala es pequeña, Miguelito es pequeño. O sea,
pero vamos a realizar una ampliación, incluso sí, de la zona de instituciones, de prensa y demás. Lo tenemos todo pensado para que haya la mayor comodidad para todo el mundo.
Una cosa más, el día del Deportivo de La Coruña, ¿qué pusieron? ¿Solo iluminación? ¿No pusieron gradas?
Jugamos por la mañana, jugamos a las 12 de la mañana.
¿Ah, sin iluminación?
Porque, claro, ¿vale? Al ser un partido que no recogía la televisión, ¿sí?, nos dejaron fijar el horario y jugamos por la mañana a las 12 de la mañana.
¿Y sin gradas, no?
Y sin gradas. Con nuestro público, hubo un lleno total y fueron 4.000 personas.
Muy bien, presidente, le agradezco mucho la conversación. No lo tiene claro, ¿no? No vas a ir hoy diciendo, oye, que se va a jugar en el Bernabéu, esto está mañana y ya está, ¿no?
Estamos a expensas y si nosotros saben ya cuál es nuestro plan de gradas y demás a lo largo del día, pues están saliendo comunicaciones.
Sí.
Entendemos que mañana debería ser la respuesta
definitiva
a nuestro plan, pero si hoy se adelanta, no será por nuestra parte. Por nuestra parte, ojalá pues hubiera adelantado ya el día mismo del sorteo y se supiera ya que eran las pistas.
O sea, ¿qué quiere decir que si hoy no se adelanta, por qué? ¿Porque puede tomar una decisión final la Federación Española de Fútbol o por qué?
No, a lo mejor si vais adelante puede ser porque por fin razone la gente y entren en razón de que se puede jugar en las pistas.
Así que si sale hoy es a favor de las pistas, quiere decir, no a favor del
Bernabéu. Sí, exacto.
Vale, muy bien. Bueno, mañana hablamos, le agradezco mucho, cuídese la voz.
Muchas gracias.
Hasta luego, Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionista.
Hay que decir una cosa, Corrochano, por parte de la federación, en principio no tendría que haber, hombre, claro, es un partido que es la primera opción de Mediaset y que tiene que haber unas gradas y unas condiciones mínimas de iluminación para la televisión, pero por parte de la federación no solamente no ponen ningún problema que se juegue en un campo tan modesto, sino que dicen que el espíritu de esta competición y el espíritu de la nueva Copa del Rey a partido único es precisamente para que el Madrid vaya a las pistas y el Barcelona vaya a Ibiza y el Atlético de Madrid vaya al campo de la Cultural. Es para eso, este es el espíritu de la competición. Para jugar en el Bernabéu, pues ya...
Yo lo entiendo así también, yo lo entiendo así, pero bueno, vamos a esperar a mañana la decisión final. Gracias, Alcalá.
A ti.
Hasta luego. Venga, más cosas, por ejemplo, Clemente Villaverde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Sabrán ustedes que si no pasa nada, Carlos Sainz va a ganar otra vez el Rally Dakar y sería el tercero. Estamos a una etapa y lleva una ventaja muy buena sobre la Latillay Peter Hansel, 10 minutos. Estamos con Carlos Miquel, comunicación, como digo, en el centro de la nada, en el desierto. Allí con un teléfono, el tío tirado, imagínenselo, a Carlos Miquel con una cantimplora. No, mentira, es que está mejor que nosotros. Pero, Carlos Miquel, creo que hay un segundillo de retraso en la comunicación. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, José Luis. Te voy a poner para que escuches a Fernando. Nos está hablando ahora.
Vamos allá.
Resistencia y hoy pedimos para volver aquí, incluso después de acabar hoy la etapa, que era larga, 120 kilómetros de enlace para llegar aquí a este campamento.
No llega bien la comunicación. Ahora recoger, perdona, a Carlos Miquel, que nos resuma mejor él, porque va a ser un suplicio para el oyente, pues no llega bien el sonido con Fernando Alonso, que está dando ahora explicaciones. Ahora volvemos ahí, porque como digo, está a punto de ser campeón del Rally Dakar de coches otra vez Carlos Sainz. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, corro.
Sorpresón, se marcha Clemente Villaverde del Atlético al Getafe.
Súper sorpresa cuando nos hemos enterado por Javi Gomara de Mundo Deportivo de que Clemente Villaverde dejaba el Atleti y que el Getafe era el mejor colocado para recibirle con los brazos abiertos. Nosotros lo hemos confirmado, esta redacción lo ha confirmado y ya es cuestión de horas que se cierre la llegada de Clemente Villaverde como nuevo director general del Getafe. Esto sí que es un fichajón galáctico, corro. Es uno de los hombres más reconocidos en el mundo del fútbol, vicepresidente de la Liga, casi 30 años en los despachos del Atlético de Madrid, 27 años en los despachos, 8 años antes como jugador del Atlético de Madrid, toda su carrera ligada al conjunto rojiblanco. Nos consta que siempre ha tenido una relación excelente con Ángel Torres, con toda la directiva, con todo el club, con todo el Getafe. Y ahora, a sus 60 años, tras la marcha de José María Durán al Español, bueno, pues el Getafe ha ido a por él y Clemente Villaverde ha dicho que sí. Así que deja el Atleti y ficha por el Getafe. Es inminente su incorporación al conjunto azulón.
Yo iba en pantalones cortos y con grabadora al Vicente Calderón y ya estaba allí Clemente Villaverde. Juan Gato, miau. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Sorprendido por la marcha de Clemente Villaverde o qué?
Sí, no era una cosa que se esperase en el Atlético de Madrid y la verdad que sorprendido. Buen fichaje para el Getafe, sin duda, por la experiencia que tiene, por los años que lleva.
Por el conocimiento que tiene del fútbol español y del fútbol internacional, ¿eh?
Sí, luego aparte ten en cuenta que siempre ha sido la persona que siempre se ha encargado del tema jurídico en el Atlético de Madrid a la hora de presentar los recursos y demás, con lo cual está bastante ducho en toda esta temática que yo creo que al Getafe le va a venir muy bien.
Él es abogado, sí. Él es abogado, tiene una experiencia increíble a todos los niveles en el mundo del fútbol y para la gente que se pregunte, bueno, pero ¿cómo deja el Atlético de Madrid después de tanto tiempo y ficha por el Getafe? Bueno, nosotros contestamos que es una decisión personal.
Felicidades a la gente del Mundo Deportivo que ha dado las dos, que se iba y que se iba al Getafe. Ha contado la
Estamos bien informados.
Oye, que te llamaba para otras cosas, te llamaba para dos asuntos rápidos. Uno es Cavani, ¿cómo lo ves? Si ves alguna posibilidad, esa es la primera. ¿Ves alguna opción de que se lo traiga el Atlético?
Yo creo que si no lo traen, bueno, lo tiene que traer ya, cabe la posibilidad de hacerlo en junio, pero yo creo que con el resto que está echando el club, que me consta, y con el ultimátum que dio Simeone, yo creo que bueno, la batalla la tiene el jugador. Es un partido muy difícil porque está luchando contra Hegel y contra el PSG, que si algo tiene es dinero. Pero yo no lo descarto, ¿eh? Yo creo que están echando la... Es una partida de ajedrez, yo creo que están esperando hasta el último minuto. Yo espero y deseo que lo hagan ya.
Bueno, es evidente que Cavani quiere, que el Atlético quiere, que ahí no había ningún problema, pero que hay una diferencia ahí. No sé si de decir sí o no de dinero, porque si es un problema de dinero, se puede solventar. Si es un problema de que no te dejo salir, eso ya es más difícil con el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, a mí lo que me cuenta es que es un problema, evidentemente... Al PSG no le interesa porque dicen que pierden competitividad deportiva, es evidente, pero cuando tú tienes a un futbolista que no quiere jugar, que quiere salir, tienes dos opciones, una, o aguantarle a regañadientes y dejarle ahí, que ya hemos visto pruebas fehacientes del PSG, cómo se la gasta con jugadores rebeldes. Pero a mí lo que me dicen es que el Atlético de Madrid en esta jugada está echando el resto. A mí me dice que que ha llegado a subir la cantidad hasta casi 20 millones y yo creo que al final eso se puede arreglar.
Vale, se está hablando de 30 y que, bueno, si dices tú 20, estaría más cerca de lo que quiere el Paris Saint-Germain. Y la otra es el enfado, que también lo he visto reflejado en las redes sociales con tu opinión, sobre el único partido de sanción a Fede Valverde, que dice Pedro Martín que con la redacción del acta casi es lo que había que ponerle. Te pregunto, ¿está muy enfadada la gente del Atlético con un solo partido?
Sí, con razón. Mira, yo sobre todo me fío mucho de lo que nos cuentan, tanto el hombre de la justicia, que es Pedro Martín, como Fouto. Y Fouto, el otro día, el día del partido, dijo, no sé si textualmente, pero que en la redacción del acta el árbitro había sido muy benevolente con el Madrid. Muy benevolente, lo dijo Fouto. Es decir, en la redacción pudo haber puesto otra interpretación de la jugada y demás. Y me parece que ya no solo el feo del MVP que hace sombra al gran partido que tuvo... O sea, hace sombra en el sentido que le das un premio a un futbolista que ha terminado expulsado con una acción violenta, bajo mi punto de vista. Y creo sinceramente que ese premio no le honra al futbolista después de lo que sucedió, a pesar de que pidió perdón y todos los gestos que hubo después, a posteriori, que le honran, y además la unanimidad de todo el fútbol diciendo que esa jugada la haría todo el mundo. Pero me parece que eso quedó mal. Y luego, bajo mi punto de vista, me parece que zanjar este asunto con un partido, pues me parece que es muy muy pobre, muy pobre.
Muy bien, opiniones de Gato sobre dos asuntos claves, Cavani y Fede Valverde. Un abrazo, Gato. Hasta luego. Adiós, que se te cae ahí el micrófono. Oye, ya para terminar con el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, que ha estado en el entrenamiento. Andrea, hay noticia y buena de un delantero del Atlético de Madrid.
Sí, hay noticia y muy buena. Diego Costa, que ha subido un story a su cuenta de Instagram en la que aparece corriendo y a muy buen ritmo, hay que decirlo, en la cinta.
Ya se le vio en la final de la Supercopa, que se le vio y se le veía bastante bien, bastante fino. Pues o sea que empieza a correr. Al principio, que era mes de febrero, creo recordar,
sí,
que era la vuelta, ¿no?
Estaba fijada su vuelta para el mes de febrero, así que se entiende por estas imágenes que va todo sobre lo previsto. Corre de forma absolutamente normal y además, ya digo, a buen ritmo. O sea que muy buenas noticias para el Atlético de Madrid en lo que se refiere a Diego Costa.
Para el partido del sábado contra Leibar, Trippier.
Trippier ha vuelto con el grupo. Es la novedad de esta mañana. Siguen fuera Coque, Costa, Lemar y Jiménez, los lesionados, pero Trippier apunta al once. Lo ha probado Diego Pablo Simeone el once esta mañana, con Trippier en el lateral derecho. La duda es lateral izquierdo y también el lado izquierdo en el centro del campo, porque hoy hemos visto que ha probado otra vez en el lateral izquierdo con Saúl y por delante Vitolo. Pero queda un entrenamiento, el de mañana, por delante, antes del partido ante Leibar, así que vamos a ver qué es lo que prueba el Cholo Simeone.
¿Quién le ha tocado el Atlético femenino en la Supercopa de España?
Otra vez, el Barça.
Vaya semifinal, ¿eh?
Cuarto partido Atlético de Madrid-Barça en menos de 3 meses. Ida y vuelta de la Champions, el que tenemos de Liga el próximo día 25 y ahora la Supercopa.
Eso es primeros de febrero, ¿no?
El 6, es el Atlético de Madrid-Barça. 5 y 6 son las semifinales, 9 la final de la Supercopa.
Gracias, Andrea. Cosas del Real Madrid que hemos contado, subrayarlas un poco, Melchor, las cosas de si Ramos está, si Benzema está, sí. Si llegan para el partido contra el Sevilla.
Bueno, situamos rápidamente. Hoy ha sido el tercer entrenamiento pensando ya en esa visita el sábado al Bernabéu del Sevilla de Julen Lopetegui, que ya hemos dicho que va a hacerle pasillo antes del inicio del partido. Para ese partido son baja segura Asensio y Eden Hazard. Ambos continúan con sus procesos de recuperación y trabajando ya sobre el césped en carrera continua. Bale va a ser la novedad y el hombre que va a poder recuperar Zinedine Zidane. Y las dos dudas, Sergio Ramos y Karim Benzema. Ramos ha trabajado hoy entre el gimnasio y el césped, pero ya de forma solitaria, pero tocando balón sobre el césped, con lo cual el capitán, como decíamos ayer, va a hacer todo lo posible para llegar. Karim Benzema ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y también tiene opciones, algo que va a decidir Zinedine Zidane mañana, después de la última sesión y antes de esa rueda de prensa que tiene prevista dar el técnico francés. Y Jovic, que había estado ausente por ese problema de la rozadura en una de sus pies, pues ha trabajado con absoluta normalidad. Me dicen incluso que ha hecho un gran entrenamiento en el día de hoy, así que ya está disponible y estará sin duda en esa lista de convocados que de Zinedine Zidane mañana.
Muy bien, pues son las noticias del Real Madrid, con la que hemos contado al principio, del partido unionista Real Madrid, que mañana se decide dónde se juega. Oye, perdonadme, está Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel.
¿Qué pasa, artista? Buenas tardes.
Ahora te voy a preguntar por En-Nesyri, a ver cómo estás con ese rivaldazo que decía Santi que se ha producido en el mercado de invierno. Pero déjame que está Carlos Miquel en el desierto. Nos ha puesto ya Fernando Alonso. Carlos, pero no se ha escuchado muy bien. Prefiero que lo resumas tú. Y sobre todo Carlos Sainz, ¿no? Que le interesa a la gente de Madrid que Carlos Sainz está a punto de ganar otro Rally Dakar.
Sí. Bueno, es una pena lo de la comunicación. Sí, lo de Carlos Sainz es impresionante. Si pensamos que lo que puede culminar mañana es ganar con 3 coches distintos el Rally Dakar, hacer 3 coches campeones, Volkswagen, el Touareg, en 2010, hace 2 temporadas el Peugeot y ahora el Mini, pues no hay nada más que decir. Si además le sumamos a eso, que es el ganador más veterano de la historia del Dakar y que puede mañana hacerlo con 57 años, pues nada, es decir, y con todo lo que lleva a cuestas. Él es muy cauto, ya habéis escuchado antes el corte, y piensa solo en cubrir la etapa y no piensa en nada más. Y además me ha gustado una frase, he dicho, bueno, pero tendrás algo de nerviosismo en el estómago, mariposas, aunque seas muy veterano. Y dice, no, porque para eso valen las canas. Y de Fernando Alonso, muy contento con la etapa de hoy porque salía el 113, ha tenido que pasar, dice que era modo Le Mans, tenía que pasar todo tipo de vehículos, camiones, quads, motos, para intentar remontar, y en el último tramo, es un dato que os puedo dar, en los últimos ciento y pico kilómetros ha sido el segundo piloto más rápido. Es decir, que ha vuelto a estar a un gran rendimiento después de ese fallo de ayer que le costó el vuelco, y estaba satisfecho con esta otra nueva experiencia, que es salir de una posición tan retrasada y acabar como ha acabado en la octava plaza en la etapa.
Muy bien, espero que mañana a estas horas estés contando que Carlos Sainz ha sido campeón del Rally Dakar. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos con lo de En-Nesyri. Santi, la historia de En-Nesyri, ¿cómo se ha producido el fichaje por parte del Sevilla?
Ayer por la mañana, En-Nesyri directamente habla con Javier Aguirre para comunicarle que tiene una oferta del Sevilla y que quiere marcharse al conjunto hispalense. Y Monchi llama a Chema Indias para comunicarle también al club pepinero la marcha de En-Nesyri, que están dispuestos a pagar los 20 millones de euros, que es el importe de la cláusula de rescisión, pero que si se puede evitar pagar la cláusula, pues van a pagar los 20 millones de euros. Llegan a un acuerdo, por lo que se abona el importe, pero no se ejecuta la cláusula, y bueno, al Leganés le pilla completamente a pie cambiado. Esto es una operación que se esperaba, se estimaba que podía ocurrir en el verano, pero no ahora. Acababa el Leganés de dar salida a Sabin Merino y se queda solo con dos delanteros, con Braithwaite y con Guido Carrillo. Desde ayer por la mañana se pone el Leganés a trabajar para buscar un sustituto. Ahora mismo se acumulan los currículums de jugadores en el despacho de Chema Indias y de Felipe Junior, pero de momento...
De los que más han sonado, que son Estuani y Mariano, ¿qué dices?
Muy difícil las dos operaciones. Estuani porque tiene 33 años, porque de lo Girona pide mucho dinero y él tiene un salario muy alto, aunque fue jugador de Aguirre en el Español. Y Mariano, el problema de Mariano, aunque el Real Madrid lo ve con buenos ojos porque no se mudaría de ciudad y porque casi tendría la titularidad garantizada, es que no quiere salir el jugador.
La pasta, la misma, ¿no? Historia y lo que cobra, ¿no? Que o eso se haría cargo el Real Madrid de la pasta que cobra, creo que son 4 netos.
Yo creo que eso se podría llegar a un acuerdo.
4 netos, ¿eh? No digo, ¿cuánto estaba cobrando En-Nesyri en el Leganés?
1 millón.
¿Un millón? ¿Limpio o bruto? No sabes, 1 millón, vale. Luis Ángel, ¿cuánto te duele la marcha de En-Nesyri?
Pues mira, te voy a decir la verdad. El que no quiere estar en un equipo, pues cuanto antes que coja la puerta y se vaya. Porque claro, aquí hay una cosa clara. Es verdad que el Sevilla, pues quiere pagar la cláusula, como dice Santi, llegan a un acuerdo, pero si el jugador no quiere salir, no sale. Con lo cual, desde el momento que están las cláusulas, ahí tienes poca leche que hacer. Hombre, yo lo único que sí que digo, pues que lo mismo le había dado al Sevilla llevarse al jugador anoche que llevársele el sábado. Déjale en un partido tan importante como es para el Leganés, el Leganés-Getafe, y después del partido...
Ya, pero todos son egoístas, Luis Ángel, todos lo quieren para allá. Entonces, todos miran por ellos mismos y dirá López, que venga ya, a ver si me lo puedo llevar para el Bernabéu. ¿No?
No, claro, sí. Si resulta que el sábado sale de titular en el Bernabéu, pues no hay nada que decir. Y además es lo que te digo, este chico era un poco raro, en el sentido que tenía sus cosas, que si no celebraba los goles, porque en la situación que el equipo estaba no merecía la pena, no sé qué y tal. Por eso te digo, macho, yo a mí me coge de entrenador y le doy las bendiciones, aunque me quede solamente con 2 puntas, al haber sido también Merino y quedarse Braithwaite y Carrillo. O sea que el Leganés es un equipo que está hecho para sufrir, es un equipo humilde, es un equipo trabajador y no tenemos, vamos, me incluyo como aficionado, evidentemente, no tenemos por qué echar en falta al chavalín este y que le vaya muy bien ese día.
Hay gente contando billetes en el día de hoy. Luis Ángel, gracias, un abrazo, ¿eh?
Otro fuerte para ti y para todos. Hasta luego.
Santi, ¿qué dice Aguirre? Que lo hemos escuchado antes. ¿Y qué dice sobre el futuro?
Bueno, pues sobre el jugador que están buscando. Dice que él ha dado nombres, que la dirección deportiva le ha dado nombres y que quiere que esté, no para mañana porque no es posible, pero sí puede ser para el miércoles contra el Ebro o para el próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y respecto al perfil y al jugador que quiere que traigan, esto dice del mexicano.
Alguien que venga a sumar, a aportar y sobre todo que entienda lo que nos estamos jugando, ¿eh? Aquí el que venga tiene que venir desde el primer día a darse cuenta que nos vamos la vida cada semana, y mañana el derbi no será la excepción. Mañana nosotros tenemos que, con Nesyri o sin él, tenemos que jugarnos la vida e ir a por los 3 puntos que nos hacen mucha falta.
sin Siobas y sin En-Nesyri y con todo lo demás. Se espera un Butarque lleno además, con mosaico, con 12.000 banderas y muy buen ambiente para ese derbi histórico.
Esto es mañana a las 9 en Leganés, con En-Nesyri ya en Sevilla. Y en el Getafe, ¿qué noticias tenemos, Gema?
Son Maja Kennedy y Ángel, los dos por lesión. En el vestuario no piensan en esa mala racha que llevan de 3 partidos sin perder. Hoy Bordalás ha confirmado en rueda de prensa que están abiertos a fichajes en el Getafe. Y poco después hemos leído esa noticia de los compañeros de Superdeporte, que el Getafe está cerca de cerrar el fichaje del brasileño Daverson, delantero de 28 años, actualmente en el Palmeiras, que jugó en el Alavés un año, y en el Levante, según el Superdeporte, llegaría en calidad de cedido. Sí, algunos le recuerdan por sus goles y otros por ejemplo, ese expediente disciplinario que le abrió el Levante después de que se quedaran a las puertas del descenso después de un partido en Sevilla frente al Betis, y él salió de juerga y acabó desayunando en pleno centro de Valencia por la mañana. Otros se acuerdan de los escupitajos a Godín. Bueno, en fin, que es famoso de dentro y fuera del campo. Lo que sí te cuento y te confirmo es que Antoñín también está a punto de cerrarse, pero se va a quedar cedido para jugar en el Málaga hasta el 30 de junio y después jugador del Geta.
Gema News. Gracias, Gema. Un beso. Hasta luego.
Mua, 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 mua.
Recuerdo ayer en jornada de segunda, Rayo 1, Lugo 0 y Alcorcón 2, Numancia 2. Está creciendo el Rayo Vallecano. Y hoy tenemos partido de baloncesto de la Euroliga. El Real Madrid juega de nuevo en Moscú contra el Hinky después de perder contra el CSKA, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo hacen exactamente 2 horas a las 6 en punto de la tarde, pero ha habido cambio de escenario de la pista del CSKA a la del Hinky para medirse a un rival que viene de 4 derrotas seguidas, la última frente a Valencia Basket, y al que el Real Madrid le ha ganado los últimos 4 enfrentamientos, el último sin ir más lejos, el 104-76 del Palacio de la Primera Vuelta. Les decía la sexta mañana a sus jugadores que sobre todo tenían que intentar reducir el impacto ofensivo de Alexei Zverev, que promedia 21,3 puntos por partido, que a algunos nos puede parecer hasta anárquico, inclusive irregular, pero que sigue siendo la gran estrella de este equipo que esta temporada está entrenando Rimas Kurtinaitis. La cita es a las 6, con 8 victorias llega el Hinky, con 15 el Real Madrid, y interesante sería ganar por romper la derrota del otro día del CSKA, porque la semana que viene el líder a Madrid, que es el Efes.
Hinky Real Madrid, 6 de la tarde. Hoy juega también el Barcelona en Turquía contra el Fenerbahce, que es otro buen partido. No se vayan todavía, gracias Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Que aún hay más.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, tenemos más datos sobre la candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, auspiciada por Javier Tebas y Juan Antonio Alcalá. Toma nota. Mourinho será vicepresidente. Robén, director deportivo. De Gea, tesorero. Xavi, el hombre de Qatar, ¿verdad? El que le ayudó a Casillas a restablecer las relaciones Barça-Madrid en los momentos más oscuros. Representante mundial por la paz. Es decir, no se moverá de Qatar, lo cual supone que no solo la Supercopa seguirá jugándose en Arabia, sino que la Copa, a partir de semifinales, tendrá lugar en Kuwait y la decisión de la Liga en Emiratos Árabes Unidos. Bizarri, Cañizares, nuestro César, Adán, Diego López y Keylor Navas serán los entrenadores de los porteros de todos los equipos de la federación. Y lo más importante, The Question, el nombramiento. Florentino, responsable del VAR. Se van a acabar las tonterías. Sí, señor, hay que votarlo.
Genial, Guas, Tomás Guas, un grande del periodismo deportivo. Bueno, 8:30, Carlos Saiz, 11:30, @partidazo_cope, con Juanma Castaño. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.